Esta es la predicación del predicador invitado Ben Corson en Calvary de Albuquerque. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Les voy a decir, esto es Disneylandia, no necesitan que se lo recuerde. Esta es una de las mejores iglesias en el mundo y de veras. Skip, Lenia, Nate, la familia Heisig son hacedores de historia para el reino de Dios. La Biblia dice que le demos honor a quien honor merece. Y es sorprendente. Y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Por favor, abran sus Biblias en Romanos 15:13. Les voy a preguntar, a ver, ¿quién ha oído de Johnny Cash? Johnny Cash, el famoso cantante de country, conocido por su canción Walk the Line. ¿Alguien ha oído de Bob Hope, el comediante? No sé cuántos lo han escuchado. ¿Steve Jobs? Ah, todos saben de Steve Jobs, el que hizo el iPhone. Lo que tienen en común ellos es que eran contemporáneos y todos murieron en los últimos 20 años. Hace 20 años estaban vivos. Hace 20 años teníamos a Johnny Cash, a Bob Hope y a Steve Jobs. Ahora no tenemos Cash. No tenemos a Hope. Y no tenemos a Jobs. Señor, te pedimos que no muera Kevin Bacon. A lo mejor viniste a la iglesia hoy pensando, estoy triste por mi trabajo. No tengo esperanza. No tengo dinero y ni siquiera desayuné tocino hoy. La lucha es real, pero así es Dios también. La vida es dura, pero Dios es más duro. La batalla es del Señor. Así que si estás afligido, tienes que darte cuenta que a veces tienes que ser afligido antes de que brilles. Mis circunstancias serán siempre dictadas por mi esperanza y no las circunstancias me van a dictar a mí. Así que tenemos que ser fuertes, tenemos una esperanza. Celebramos las buenas nuevas. Muchos de nosotros en lugar de celebrar la esperanza, vivimos por nuestros miedos. ¿Sabes cuántas reacciones químicas hay en tu cuerpo? Muchos de nosotros vivimos afligidos por el miedo. Aunque dice la Biblia, no temas. Y no te des por vencido. No te deprimas. Mira hacia arriba y sé bendecido. Hay uno más fuerte que Superman que está con nosotros. Y su nombre es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Hay esperanza, siempre hay esperanza, y es lo que les quiero decir. Buenos días, bienvenidos a la iglesia. Me dirán, ven, no puedo tener esperanza porque estoy en medio de la tormenta, tengo problemas. Bienvenido a la humanidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. A lo mejor estás en la tormenta hoy, pero no se trata de esperar a que la tormenta pase, sino aprender a cantar bajo la lluvia. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Si me dicen, ven, estoy tropezando, pues que el tropiezo sea parte de la danza, del baile. No sé por lo que estás pasando en la tormenta, pero si me dices, ven, tú no aguantarías la tormenta, yo soy la tormenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Es como decir, se podría traducir literalmente del griego, ustedes son súper vencedores. O sea, súper, súper vencedores. ¿Por qué no recordamos eso a lo largo de nuestro día? Para tener fe en el futuro. Porque en tu peor día con Dios estás mejor que en tu mejor día sin Dios. ¿Puede alguien testificar que eso es verdad? ¿Que en tu peor día con Dios estás mejor que en tu mejor día sin Dios? La vida es, dicen, 90% lo que me pasa y 10% cómo respondo. Pero no es cierto. La vida en realidad es el 90% cómo respondes al 10% y 10% es lo que te pasa. No debe ser que las cosas nos pasen a nosotros. Nosotros debemos pasarle, influir en el mundo. Nos llamó Jesús a ser la sal de la tierra. La sal. No sé. Pero cuando comes unas papas fritas y les pones, echa sal, sabe a lo que sabe la esperanza. Y dice Jesús, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Si el mundo dice, estos cristianos le quitan el sabor a la vida, hemos perdido nuestro llamado. Y al contrario, cumplimos nuestra misión cuando somos los más entusiastas y gozosos. ¿Por qué? ¿Saben de dónde viene la palabra entusiasmo? En quiere decir en. Y tu entusiasmo viene, lo que quiere decir de teos, Dios. Entusiasta quiere decir que está en Dios. La Biblia dice de nosotros que hemos sido ungidos con el aceite de la felicidad. Así que más vale que te la pases bien. La Biblia no dice que la gente común escuchó a Jesús enojada o triste, sino con felicidad, con gozo por las buenas nuevas. Jesús se metió en problemas porque se estaba divirtiendo demasiado, hasta en su funeral se divirtió. ¿Sabes por qué Jesús se metió en problemas? Si hemos de apagarnos cuando todo está frío, ¿por qué hay una luz en el refrigerador? Nuestro cuerpo es el templo. Y Jesús fue acusado de ser demasiado gozoso. Así también nosotros deberíamos ser acusados de tener demasiado gozo muchas veces. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. La Biblia dice que el corazón alegre hace bien como medicina. La ciencia médica nos dice que las úlceras estomacales y la trombosis son resultado muchas veces del estrés. Y también lo que no nos dicen es que del 75 al 95 90% de las enfermedades son resultado de nuestra vida tan dura, del estrés que nos enferma. Y la ciencia médica siempre está trabajando en añadir años a tu vida, pero solamente Jesús puede añadir vida a tus años. Una vida. No, Jesús no dijo, voy a chuparte la vida que tienes porque tienes que ser gruñón y esa será tu fuerza, tu tristeza. No, no dijo nada de eso. El fruto del Espíritu es gozo. Y claro, todos hemos pasado por cosas malas y debemos de dejar de pensar, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Sino hacer que la gente buena le pase a las cosas malas, afecta a las cosas malas. Una vez, un hombre se me acercó al final del servicio y me dijo, ahora me doy cuenta de que hay apóstoles tipo A y tipo B. El Salmo dice, feliz aquel cuya esperanza está en el Señor. Todo va a estar bien al final. Así que si no está bien, no es el final. Así que vamos a estudiar esto en las Escrituras hoy. No digo abran sus Biblias, sino vuélvanse a sus Biblias, a Romanos 15, 13. Y esta es una gran promesa de Dios, que es, las promesas de Dios son como las papitas fritas. Una no es suficiente, no puedes comer solo una. Tenemos Romanos 15, 13. Y por cierto, voy a leer este versículo en mi iPad y algunas personas se ofenden de que leamos en las iPads, pero les recuerdo que las primeras palabras de Dios fueron escritas en una tableta de piedra, pero era una tableta. Vamos a ver esto. Habla de esperanza, Pablo, pero dice, estoy en la cárcel más seguido que cualquier otra persona. Y aún así, él pensaba que el gozo era una elección, que tienes que estar gozoso en todo. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar. El Dios de la esperanza. No dice optimismo sagrado. Esperanza es algo fundamental, heredado. Es la identidad de la realidad divina última con la que Pablo está tratando. Nuestro Señor es el Dios de esperanza. La esperanza es lo que es Dios. Y también le tenemos que dar esta imagen al mundo, que la esperanza es lo que somos nosotros. Tenemos que decirle a la gente, alabo al Dios de esperanza. No somos, somos parte de la generación de la esperanza. El Dios de esperanza. Los llene, dice, los llene de toda alegría y paz, o de todo gozo y paz. A veces la gente me pregunta, ¿qué eres? Ben, ¿eres un optimista o un pesimista? Les digo, yo no soy un hombre de un vaso medio lleno o vaso medio vacío, sino del vaso completamente lleno, porque el vaso puede tener H2O a la mitad, pero puede tener oxígeno en la otra mitad. Pero me dicen, pero es que Dios no ha cumplido mis expectativas. La Biblia no dice que Dios va a cumplir nuestras expectativas, sino que puede hacer y va a hacer más allá de nuestras expectativas. Si mi problema es demasiado grande para mí, es de la talla adecuada para Dios. Porque hasta Jack Sparrow diría, el problema no es el problema es tu actitud sobre el problema. Porque nuestra perspectiva también es importante. Dios te va a llenar con gozo y paz. Irene y Kera. Irene, si conocen a una persona llamada Irene, quiere decir gozo y paz. Dios los quiere llenar de gozo y paz en creer. Así que, ¿cómo es que el Dios de esperanza te da gozo y paz en el creer? Porque la fe en Dios produce milagros. Jesús dijo, todo lo que necesitas es una semilla de mostaza de fe para mover una montaña, y la fe produce milagros. Nada más pregúntenle a los cupcakes. Los cupcakes son muffins que creen en los milagros. Ya nunca verás a los cupcakes de la misma forma. De la misma manera, cuando no crees en el Dios de esperanza, es como una dona Krispy Kreme sin azúcar. No es como fue diseñada. Dice, ¿qué dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. En los primeros tres versículos dice, habla de las tres necesidades, la tierra, el agua y la comida. El Salmo dice, tú eres el agua por la que tengo sed y el pan que necesito. Nadie puede, él no puede vivir un segundo sin el Dios de esperanza, el Dios que hace milagros en tu vida. De manera que no solamente vas a enfrentar tus miedos, sino vencer tus miedos en la fe de Dios. Vas a tener fe. ¿Le podemos dar un aplauso a Dios por ser el Dios de esperanza? Ahora, un pequeño comercial. A veces el mundo puede hacernos sentir desesperados y feos. ¿Sabes que un niño habrá visto 77 mil anuncios a la edad de 12 años? Y te voy a decir que lo que estás viendo es estupidez animada. Cuando ves a esta muchacha en el anuncio y te hace sentir mal porque no te puedes ver como ella, es como que yo me quisiera ver como Woody de Toy Story. No existe, no es real. Es como cuando juegan las niñas con las Barbies. Cuando juegas con las Barbies tienes una imagen de cómo debes verte cuando crezcas, pero nos han dicho, si Barbie fuera de verdad, tendría talla 3 de zapatos y no podría sostenerse sobre ella por su constitución física. Tendría que gatear en vez de caminar. Quisiera verme como Barbie. Pues, ¿estás segura de que quieres verte así, gateando? La verdad es que a veces el mundo nos hace sentir feos. No estoy hecho a la imagen de Megan Fox, de Brad Pitt. Estoy hecho a la imagen de Dios y dice Segunda de Crónicas que Él está rodeado por la belleza de su santidad. El primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Alguien le dijo, Winston, estás borracho, y le contestó, tú eres feo, y mañana, cuando yo me levante, tú estarás sobrio. Yo estaré sobrio, y cuando tú te levantes, mañana, tú todavía estarás fea. Y le dijo a Nancy Astor, si usted fuera mi esposo, señor Churchill, le envenenaría su té. Y le contestó, si usted fuera mi esposa, yo me tomaría el té. Les voy a decir, si un hombre te dice, un muchacho te dice que eres fea, es un tonto. Si una muchacha te dice que estás feo, está celosa. Si un niño te dice que eres feo, está diciendo la verdad. Gracias por reírse de mis chistes. Pero no es lo que la Biblia dice de ti, haciéndote sentir feo sin esperanza. No, tú estás hecho a la imagen de Dios. Estás hecho maravillosamente. Las pensamientos que Dios tiene sobre ti son pensamientos para darte un futuro y una esperanza. Eres el poema de Dios, como dice la Biblia, la obra suya, hechura suya. Dice Apocalipsis 3, al que venciere le concederé estar sentado conmigo en mi trono. Estaremos sentados en el trono de Jesús los que venciéremos. Esa es la buena noticia, amigos míos. Así que ya lo pueden compartir hasta con su esposo o esposa en la mañana, antes del café. Hay gente que antes que tomarse café, algunos odian a todos y después de tomar su café se sienten a gusto de odiar a todos. Y si estás visitando, si le puedes decir, querida, te ves hoy como $1,000,000 porque estás hecha a la imagen de Dios. Aunque yo cometa errores, podemos de todas maneras descansar en la gracia de Dios. Gracia admirable. Así es como vivimos. Somos amados por Dios. No, ven. He caído. He tropezado. Estoy nada más viendo arriba. Pues levántate. No te preocupes al grado de perder la esperanza. Jesús dijo 5 veces en Mateo 6, no se preocupen. ¿Quién se preocupa? A ver, levanten su mano. Lo que necesitan es hacer una guerra contra la preocupación. Entonces, hay que hacer esta guerra, porque yo tengo tendencia a preocuparme. Pero si Cristo me dice 5 veces algo, tengo que escucharlo. Aquí dice, porque lo que haces, ¿quién de ustedes por preocuparse puede añadir 1 milímetro a su estatura? La preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te está llevando a ningún lado. La preocupación cambia las cosas. ¿Estás seguro? La única cosa que cambia es tu presión arterial. Jesús dijo, no te preocupes que se vuelvan tus cuidados en oración y tu miedo conviértelo en fe en tu Padre. Les voy a decir, a veces la vida es muy dura y todo lo que queremos hacer es preocuparnos y entregarnos a la depresión y mirar las paredes. Si me dicen, ven, estás en tus años 20 y es fácil para ti, estás joven. No, les diré, yo también he pasado por cosas difíciles. Mi hermana murió en un accidente de carro. Mi hermano casi ha muerto varias veces en los últimos años. La primera esposa de mi padre murió en un accidente de carro. Yo pasé por una ruptura muy trágica y pensé que nunca iba a ser feliz. Hay veces que nada más queremos mirar a la pared, pero les diré, Dios nunca le ha fallado a nadie y no va a empezar conmigo. Dios ha sido fiel. Así que tenemos que ser llenos de fe, porque yo puedo decir, no todas las cosas son buenas, pero todas las cosas trabajan para bien porque Dios es bueno. Creo en eso. Creo que esta generación será la generación de la esperanza. Creo que la gente se está levantando, que está diciendo, yo no voy a ser parte de la generación gruñona, voy a ser parte de la generación de la esperanza. Voy a tener la vida abundante que Cristo ofrece. Voy a vivir el sueño. Voy a bailar bajo la lluvia. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Desafiando las estadísticas, la medicina número uno que se vende en nuestros días en Estados Unidos son los antidepresivos. Vivimos en una nación que persigue la felicidad, la libertad, y la depresión se levanta. En vez de que digamos, Señor, lléname para que tenga esperanza abundante. Por tu Espíritu Santo. Me encanta esa expresión, esperanza abundante. Entonces, me acuerdo con esto de Hechos 3, el cojo que acaba de ser sanado y que está brincando de gozo, dando gracias a Dios. La cosa maravillosa de los tigres es que perdón, hay que tener gente que diga vida abundante, esperanza abundante. Estoy en un lugar malo por hacer lo correcto. O estoy pasando por algo por haber hecho lo correcto. A Pablo lo metieron muchas veces a la cárcel o lo azotaron. Y lo primero que hizo después de que lo azotaran es que empezó a orar y a alabar. Entonces, y no dijo, Nos acaban de azotar, así que vamos a orar. Sufriendo bien. ¿Ustedes piensan que el primer mártir, Esteban, murió predicando las buenas nuevas y lo último que vio fue una visión del cielo y Jesús a la derecha del trono de Dios? Porque Jesús está sentado en el trono a la derecha del trono de Dios. Pero esa vez estaba de pie porque le estaba dando a Esteban una ovación, un ánimo. Muy bien, Esteban, aunque te están aventando piedras, a lo mejor a veces las rocas nos lastiman, las relaciones, las finanzas, el miedo, la depresión, la ansiedad, la preocupación. A veces la vida es muy difícil de soportar, pero cuando sea así, entonces ponte de rodillas porque hay un trono arriba y les va a encantar esto. ¿Sabes que en el libro del Apocalipsis hay 22 capítulos y 17 de esos 22 capítulos el apóstol Juan habla de un trono? Tantas veces habla Juan de un trono. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en el trono. No importa por lo que estás pasando. Tu tormenta no puede destronar a Dios. Aunque la cosa no esté sucediendo como debería, Dios está en el trono. Y necesitas escuchar esto porque hemos estado muy divididos en los últimos 12 meses. Ya no somos los, con todo lo de Trump y Clinton, ya somos, no somos los Estados Unidos de América, son los Estados divididos de América. Desde la guerra de Vietnam no había tanta división. Y unas personas ponen toda su esperanza en los demócratas, otros toda su esperanza en los republicanos. Unas personas ponen su esperanza en un burro, otros ponen toda su esperanza en un elefante. Nosotros ponemos toda nuestra esperanza en un león, el león de Judá, tribu de Judá. Hacia la teocracia, cuando el reino de Dios venga. Y todo va a estar bien al final. Así que si no está todo bien ahora es porque no es el fin todavía. Así es. Así que si tu corazón está roto, te prometo, Dios está en el trono. Un amigo me dijo, ¿sabes lo que Dios nunca ha dicho? Ups. Él está en el trono, aun si tu corazón está roto. 900 veces la Biblia habla de tu corazón. 900 veces de tu existencia emocional. Cuando tu corazón está roto y te sientes sin esperanza, el Salmo 66 dice que tus lágrimas han sido recogidas por Dios en una botella. Tanto las lágrimas de tristeza como las de felicidad. Esto era una costumbre del Israel antiguo, que la muchacha, recogía en una botellita sus lágrimas. Y cuando se casaba, se las entregaba a su esposo. Como la mujer que con sus lágrimas ungió los pies de Jesús, diciendo, soy la novia de Jesús. Él tiene cuidado de mi corazón. Amigos, aunque su corazón esté roto, Dios lo cuidará. Él está en el trono. 45 veces la Apocalipsis dice que está en el trono. Cuando estaba yo en la escuela, tenía malas calificaciones. Mis maestros no sabían reconocer que yo tenía, era un genio. No, no, no es cierto. Tenía muy malas calificaciones. Y yo estaba muy, muy fascinado con mi manual de matemáticas. Que tenía las respuestas al final. Si no lo podía resolver, nada más ibas al final del libro y te daba las respuestas. Así también, cuando tengas un problema que no puedes resolver, ve al libro y te dirá que Dios está en el trono. Mira el final del libro, que Dios está en el trono. Te dará la respuesta. Como Pablo, nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paz. Carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza produce paciencia. La esperanza te hace más sabio para esperar en el futuro. Así que escúchanos. Muchas veces el problema con nosotros es que nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos nuestros pensamientos en lugar de hablarnos a nosotros mismos. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Dice, si me dices, ven, no puedo hablar a mi alma, eso va a parecer que estoy loco. Pues ponte un Bluetooth en la oreja y la gente va a pensar que estás hablando en el teléfono. No estés triste, porque la tristeza no es buena. La mayoría de la gente muere en sus años 20 y los entierran en sus años 70. No seas como la mayoría de la gente. Asegúrate. Si tu vida un día va a aparecer ante tus ojos, asegúrate que vale la pena verla. A ver, les voy a decir algo importante. Deja de enfocarte en tus problemas. Enfócate en las promesas de Dios. Eso es así de simple. Escucha. Podemos reconectar la sinapsis en nuestro cerebro. Deja de enfocarte en tus problemas y enfócate en las promesas de Dios. Tenemos un programa que se llama Esperanza para una generación o la generación de la esperanza. Les voy a pasar un clip. Mis opiniones son tontas, pero lo que Dios dice sobre nosotros es todo. Vamos a llevarnos a estas promesas de Dios. A veces siento como que mi vida está lastimada, rota, pero la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de fuerza en fuerza. Él vuelve tu tristeza en alegría, te quita tu saco de ceniza y te llena de gozo. Te cambia la belleza en vez de las cenizas. A lo mejor lloraremos en la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Así que hay que estar llenos de risa porque el Señor ha hecho grandes cosas. No sabemos lo que qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Es nuestro Señor. No puede escuchar, no puede oír, no puede ver. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Y serás como un árbol plantado cerca de las aguas. y todo lo que hagas prosperará. El Señor me ha concedido los deseos de mi corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él llenará, cumplirá los deseos de los que claman a Él. El deseo del justo será cumplido. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Aunque 10,000 ejércitos acampen contra mí, Él es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aun cuando mi madre y mi padre me dejaran, Jehová me recogería. Muchos son los problemas del justo, pero de todos los libra el Señor. Él sana al quebrantado y sana sus heridas. El Señor es escudo. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Feliz es la persona que confía en el Dios de Jacob. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te guiará, porque el camino del justo es como la senda del sol brillando más hasta el mediodía. Encomienda tus caminos al Señor y Él te establecerá. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios. Los ojos del Señor andan sobre la tierra, viendo a aquel que es fuerte por Él, como buen soldado de Jesucristo, porque la batalla no es tuya, la batalla pertenece al Señor. El Señor está en medio de ti. Él es poderoso, Él salvará. Descansa. Se descansará en su amor, se regocijará en ti con cantos de júbilo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Benditos sean los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito seas cuando la gente te persiga y te insulte causa de mi nombre. Regocíjate, porque grande es tu recompensa en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por ellas tengamos esperanza. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, para que seáis perfectos sin que os falte nada. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. Y Él me libró de todas mis angustias, me sacó mis pies del pozo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que nuestras peticiones han sido elevadas al cielo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Después de que Abraham esperó pacientemente, obtuvo la promesa. Hay algo suficientemente difícil para el Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Estamos perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, caídos, pero no derrotados, porque el que empezó la buena obra en vosotros la llevará hasta el fin. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cruzamos el puente de la desesperanza a la esperanza. Generación esperanza. Nada más pienso que no tenemos excusa para estar desesperanzados. Enfócate en esas promesas y van a eclipsar tus problemas. Si quieres ver esto otra vez, tenemos en mi página de Instagram, tienes el vínculo y mucha gente la ha visto, este mensaje del Dios de esperanza. Y yo creo que necesitamos dejar de decir cómo puedo salir de esta y tenemos que empezar a decir por qué puedo salir de esta. Yo creo que Dios nos ha llamado a ser la generación de la esperanza. Hay muchos capítulos en la Biblia, muchos autores que escribieron 66 libros, 14 fueron escritos por el apóstol Pablo, y Pablo dijo, la razón por la que se escribió la Biblia es el propósito expreso de que tengamos esperanza. Entonces, ¿cómo vamos a perder la esperanza? Tenemos mucha gente que nos está diciendo malas noticias sobre nosotros. Necesitamos más personas que nos digan las buenas noticias. Tenemos mucha gente que nos dice, vas a morir pronto. Necesitamos gente que nos diga, ¿estás dónde encontrar la vida? Y cambiar nuestra actitud a la gratitud, no solo porque las cosas malas están pasando alrededor de mí, no tienen que pasar dentro de mí. No puedo controlar lo que me pasa, pero puedo controlar lo que sale de mí. Dios hace las cosas por mí. Y si Dios está haciendo algo por mí, entonces va a hacer algo en mí. Entonces vamos a alabar al Señor, nuestro Dios. Esta fue la presentación del predicador Ben Corson, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque. Gracias por escucharnos.